el doctor Ignacio Durán, el presidente de Rampla. Nacho, ¿cómo te va? Bienvenido.
Martín, ¿cómo andas? Buenas tardes.
Muy bien, buenas tardes también para vos. Lo primero, quiero llevarte a lo de ayer. Ayer vinieron, llegaron derrotados o le encuentran en algún lado positivo a la reunión que tuvieron con Conmebol o con Domínguez.
No, creo que muy por el contrario. El análisis que hicimos un poco todos los que viajamos es que había sido muy positiva. Hubo, la verdad, que un diálogo bastante fluido y bueno, y quedamos en que si resolvíamos los temas acá a nivel doméstico, ni la Conmebol ni la FIFA iban a tomar ningún tipo de represalia, por así decirlo, para con respecto a la AUF. Y bueno, un poco están nosotros ahora y en la Asamblea de Clubes de que votemos el estatuto de una vez por todas, ¿no?
Bien, o sea, tu análisis es, no vinimos derrotados, más allá de que no pudimos cambiar lo que me imagino ustedes iban a buscar. ¿Qué era lo que ofrecieron o lo que proponían?
No, por lo menos mi función fue, digamos, representar a los clubes que decidieron que no era oportuno ni conveniente ir al TAS. Entonces nosotros siempre estuvimos convencidos de que había que aprobar el estatuto cuanto antes. O sea que en ese sentido, la propuesta nuestra, y así se lo hicimos saber a tanto a Domínguez como a autoridades de la FIFA, es que es inminente la aprobación del estatuto. Solo resta definir acá a nivel interno cuáles son los grupos de interés que van a entrar y qué posición, qué voz y qué voto van a tener en el Congreso.
Bien, vamos a otro terreno. Vos ya tenés claro que el estatuto, obviamente va a haber que votarlo, no hay nada nuevo en todo esto, se sabía ya hace un tiempo que hasta el 2 de diciembre esto se podía votar, ahora lo único que falta es cuándo se marca una fecha para que ese estatuto se vote. ¿Esto se resuelve después de la asamblea que tengan hoy?
Bueno, eso lo vamos a definir hoy. Lo que sí está claro, y acá hay que decirle a la gente, que no va a haber más advertencias ni de FIFA ni Conmebol. De hecho, esto se manejó ahí entre los corredores, pero lo dijeron varios, incluso miembros de la FIFA, de que estaba en juego hasta la realización del Mundial Sub-17. Aunque estuviera muy próximo a hacerse, aunque habían invertido mucho dinero, pero entendían que Uruguay había estado absolutamente omiso y muchos veían que era prudente, por todo lo sucedido, suspenderle la afiliación, ¿no?
Nacho, ¿a vos te consta que hay clubes que están dispuestos a correr ese riesgo de suspensión de afiliación?
Mirá, Diego, por lo que pasó en la última asamblea, en la que Walker vino de Paraguay, se juntó con Domínguez y dijo, si aprobamos el estatuto no hay interventora, Domínguez lo ratifica ahora, y aún así los clubes decidieron seguir adelante, decidieron no aprobar el estatuto y decidieron ir al TAS. Yo creo que hay muchos clubes que sí, que no entiendo los motivos reales, pero entiendo que están jugando con fuego. Sí hay que decirles que si esto no se da de esta manera, no va a haber marcha atrás, van a suspender la afiliación, vamos a quedar fuera de los torneos de Copa Sudamericana, Libertadores, la selección no va a competir y todos los jugadores quedan libres de forma inmediata.
O sea que es grave la suspensión de afiliación.
Pero es gravísimo, pero eso ya se sabe hace tiempo que es gravísimo.
No, pero a lo que voy, Martín, es que hay algunos clubes...
Bueno, pero esos clubes, a ver, son los que tendrán algún motivo para querer aceptar una desafiliación.
Y bueno, pero por eso digo...
Sería un enorme absurdo.
Al día de hoy, y esto lo confirmó Banchero hace un rato en Quiero Fútbol, al día de hoy hay clubes que están dispuestos a correr ese riesgo. Por eso digo, ¿cómo se va a hacer de alguna manera para intentar convencerlos y que esa decisión o esa postura que tengan la puedan llegar a cambiar?
Bueno, eso va a ser parte un poco de la tarea mía y del doctor Goicochea, que él estaba con una postura, pero ahora que viajó y vio personalmente cuál es la situación y un poco hicimos de termómetro de lo que está pasando allá. Ellos, hay que decirlo bien claro, tanto Conmebol como FIFA están absolutamente al tanto de todo lo que ha sido el proceso acá de las elecciones frustradas, lo que pasó con Valdés, con los audios, los exámenes de idoneidad, saben a la perfección, y eso nos asombró, incluso miembros de FIFA, de que muchos de ellos no hablaban español, cómo están al tanto de todo lo que fue el proceso. Entonces realmente me parecería una decisión bastante tonta, por ser sutil, no aprobar el estatuto y seguir tirando de la piola, ¿no?
Recién, Nacho, hablabas de un cambio en la postura de Goicochea. Leonardo fue con la idea de hacer elecciones con el actual estatuto. ¿Y eso de alguna forma lo modificó?
Esa era un poco la pretensión incluso de Leonardo antes de viajar. Él, más allá de que de que hoy estamos en veredas opuestas, solo en forma de pensar. Leonardo es una persona muy inteligente, muy estudiosa. Yo se lo dije siempre y fui muy crítico de que me parecía que ir al TAS era una pérdida de tiempo, aparte de algo bastante inoportuno. Entonces, ahora creo que tomó la real dimensión de que si no aprobamos el estatuto y si no convocamos a elecciones con estatuto nuevo, realmente nos van a suspender la afiliación, quedó muy claro, y habrá que ver quiénes son los clubes que van a exponer a la UCA ese riesgo, ¿no?
Nacho, ¿qué sucede? A ver, seguramente este escenario también se puede llegar a plantear. Si los clubes toman la determinación de esperar la resolución del TAS, evidentemente vos marcabas, la FIFA va a desafiliar a la AUF con todas las consecuencias que eso conlleva. Si después el TAS le da la razón a Uruguay, ¿qué consecuencias tiene esto para la FIFA y todo lo que sucedió y que generó un perjuicio para los clubes como contratos de jugadores, torneos que no se pudieron disputar?
Yo por las sensaciones que hubo ahí de las dos jornadas de reuniones, no hay forma de que el TAS le dé la derecha a los clubes en un accionamiento como este, que eso fue lo que un poco nos manejaron, e incluso notamos una gran molestia de las autoridades, más allá de que están amparados y que les asiste legítimo derecho al TAS, gran molestia que con todo lo que sucedió aún varios clubes del fútbol uruguayo hayan decidido ir al TAS.
Nacho, pero si están tan seguros, ¿por qué no aprobaron el recurso acelerado?
Bueno, eso es un tema de decisión interna, tanto de CONMEBOL como de FIFA como de la propia AUF.
Pero también tuvo participación. Claro, pero si ellos tienen la convicción de que
les asiste la razón,
el TAS de ninguna manera puede dar vuelta a esta intervención. ¿Por qué no hacer algo rápido y que en este caso los clubes sí realmente no tengan una ilusión, si se quiere, de por medio que puede demandar un tiempo largo? Que en este caso puede llevar a que esos clubes que hoy tengan la duda, quizás tomen ese riesgo a espera de una resolución de un Tribunal Supremo.
Es que yo creo que después que los clubes del fútbol local que decían ir al TAS, después de eso creo que no había ninguna chance de ir a negociar nada. Y la prueba más clara de esto es que pudiendo haber optado por litigar en el idioma español, deciden litigar en el idioma suizo cuando todas las partes son de habla hispana. Eso te está dando una cabal muestra de que no quieren negociar nada con los clubes que ponen atrás.
Otro tema, lo de Tabárez, hace un rato decía Diego que esto ya casi es un hecho consumado. ¿Vos lo ves también así?
Sí, yo creo que sí. Realmente es un tema que no me compete, pero estando allá fuimos consultados sobre la renovación y bueno, a ver, mismo nos preguntó sobre algunos temas de contrato y nosotros vimos con bastante beneplácito que siga y creo que en las próximas horas estaría por definir.
Muy bien. Él ya dio el ok, mejor dicho, él ya dio una propuesta. Y son ustedes los clubes ahora los que están aceptando la propuesta.
Sí, pero sé que en las últimas horas había habido alguna sugerencia o alguna modificación de parte del cuerpo técnico de Tabárez y qué es lo que estaban analizando ahora en las últimas horas.
Muy bien. Un último tema. Peñarol y Rampla tomaron la determinación de jugar en el Estadio Centenario, porque Peñarol buscó, mediante alguna charla con ustedes o contigo concretamente, terminar de seducir a Rampla todo esto. Por otra parte, los jugadores de Rampla, ayer estuvo Rodrigo Driozola en Tiempo de Fútbol, dieron a entender que ellos aceptaban esta posibilidad o querían esto de poder ir al Estadio Centenario por la situación económica que vive el club. Este panorama te hizo, bueno, no fijar tu estadio, no ir a Rivera y aceptar jugar en el Estadio Centenario. ¿Cómo encontraste al medio, al mercado uruguayo como en respuesta a esta decisión? ¿Encontraste clubes que se pusieron en contra? ¿Cómo estás con la gente de Nacional después de todo esto?
Bueno, imagínate lo que son los agravios en redes sociales, ¿no? Si uno se pone a leer y a contestar no termina más. Yo lo único que tengo que pensar es en el bien de Rampla, es en el club. Y sí consulté tanto con los jugadores como con el cuerpo técnico. La decisión no la iban a tomar ellos, pero sí los consultamos porque nos estamos jugando puntos realmente claves en el tema del descenso. Y la mayoría de ellos me dijeron que no querían jugar en el Olímpico. Ni este partido, y acá quiero ser claro, no es contra Peñarol. Hace varias fechas que me vienen diciendo para alquilar otra cancha porque el Olímpico está muy mal.
El tema es que no tenías plata,
lugar,
¿no?
Peñar,
No tenías plata para alquilar otra cancha.
No tengo plata ni para alquilar una cancha alternativa. Tienen que practicar en el Olímpico todos los días. Y en segundo lugar, En segundo lugar, la oferta económica que nos hace Peñarol para la realidad de Rampla hoy es absolutamente imposible decirle que no. Y eso se garantiza por intermedio de un contrato. No es una promesa de venta detrás. Se firma un contrato entre las dos instituciones donde asegura Rampla una recaudación que no la puede ser en ningún otro lado. Entonces, como presidente, también tengo que pensar en la economía del club. Deportivamente, jugadores y cuerpo técnico prefieren jugar en otro lado y económicamente es una oferta que no puedo rechazar.
¿Hiciste público la oferta?
No, por un tema. El presidente Barrera me pidió que lo mantuviéramos en reserva, pero por ejemplo, y esto sí lo hago público, es bastante superior a la oferta que nos hizo la gente de Rivera, y por eso es que desestimamos la ida para allá.
¿La recaudación va 100% para ustedes?
Absolutamente 100%.
Porque si hubieran ido a Rivera, la cosa era diferente. La recaudación iba para los empresarios.
Claro, pero la elección, Martín, de ir al estadio y no ir a Rivera es estrictamente económica, porque el jugador de Rampla, ir a Rivera, ir al Viera o ir al Centenario es lo mismo. Pero la oferta que hace Peñarol para quedarnos en el estadio es sensiblemente superior a la que nos hizo la gente de Rivera.
Muy bien. O sea que estás totalmente satisfecho de lo logrado.
Sí, lo único que falta es que podamos empatar o sacar...
Sí, lo deportivo, claro.
Para ahí sí que el negocio sea realmente redondo, porque pensar en una recaudación como esa con lo que es el fútbol uruguayo de hoy es absolutamente inviable.
Hay una frase que obviamente te la deben haber manifestado y mucho a través de redes sociales, que era la famosa fiesta del barrio, y que el hincha de Rampla se sentía feliz en este caso cuando tenía la posibilidad de jugar contra un grande en el Olímpico. ¿Qué te dicen los hinchas de Rampla cuando escuchan o leen que la decisión del club es jugar en el Estadio Centenario?
Bueno, muchos obviamente están molestos porque quieren jugar en el Olímpico, pero yo tengo que pensar no con cabeza de hincha, sino con cabeza dirigencial. Yo le decía a los jugadores que ellos un poco estaban al tanto de que había habido ofertas económicas, de qué modo después le veo a la cara al jugador y le digo,
no tengo para pagarte,
no te pagué este mes, pero claro, acabo de rechazar una oferta de miles de dólares por jugar en el Olímpico, que es el estadio que tú tampoco quieres jugar. O sea, es bastante loco pensarlo de esa manera. Yo entiendo al hincha, lo entiendo perfectamente, pero yo tengo que pensar desde otro lugar, porque si no el club se hace absolutamente inviable y hay muchísimos compromisos que hay que afrontar mes a mes, y esta es una posibilidad para poder hacerlos.
Muy bien. Nacho, un abrazo grande. Gracias por tu tiempo.
Un abrazo para ustedes.
Abrazo, gracias. Estuvo con nosotros el doctor Durán hablando también de lo que pasó en la reunión con Conmebol ayer.